La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Y damas y caballeros, bienvenidos a La Hilacha Voladora. En este miércoles 1 de marzo, sesión en vivo desde la mismísima ciudad de San Luis Potosí, en festejo de el quinto aniversario del programa. Quinto aniversario. Ya se saturaron los micrófonos y todo. Bueno, hoy sí, efectivamente cumplimos 5 años. 5 años al aire, que creo que es un logro bastante importante para un programa que habla sobre los temas que tocamos nosotros y atacamos varios programas. La que está hablando aquí a mi izquierda,
que no se aguanta, perdón, se me va.
Ya lo sé.
Es que uno está en confianza.
Sí, aparte como ya está la sobremesa.
Bueno, ahorita
pues uno
sí,
ya le va a soltar el pinito.
Pero el problema es que es radio, entonces tenemos que explicar un poquito qué está pasando. Nidia, sí. Amado, quien estuvo en nuestro primer programa, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias. Gracias de nuevo a ti, Alfonso. Muchísimas felicidades también a la gente que te está acompañando, que aunque dices que no está todo el elenco, pero bueno, ¿no? La idea es esa. Es un gran logro, 5 años, no inventes.
Yo creo que es bastante bueno. Carlos Serra, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches nuevamente a todos, acompañándolos siempre. Es un gusto y muy rico venir aquí y pasarla aquí.
Pues es que además hoy sí vamos a estar de charla divertida. Mario Morales.
Hola.
Quien es el diseñador de nuestro maravilloso logotipo de La Hilacha Voladora, que aquí podemos ver nosotros. Y ustedes lo pueden ver si entran a nuestra página de Facebook. Y, por supuesto, Dani Salazar.
Hola, buenas noches. Igual, pues.
Que, bueno, lo siento, Dani, ya es un viejo conocido del programa. Además, viene vestido de trajecito.
Sí, por eso le dije.
Sí, ya es medio fina.
Sí, o sea.
Que Carlos y yo en las fachas
mías. Así de Dios mío.
Nosotros que vinimos, pero en chanclas y pantuflas, ¿no?
Creo que el único que entendió que era aniversario fue él.
Creo que el que no entendió que era radio fui yo.
También, para que no lo vean.
Sí, exactamente.
Pero ahorita tomamos foto también.
Sí, no, bueno, además fotos tienen que ver. Y además, Mario trajo pues unos letreros muy simpáticos y por supuesto un gráfico, el logotipo de La Hilacha Voladora para poner, tendremos fotos y un maravilloso y delicioso pastel enorme de un piso. Bueno, 5 años se dicen muy fácil. Sin embargo, estamos en San Luis Potosí, estamos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y esto presentaba en un inicio varias complicaciones para hacer el programa. Ahorita vamos a hablar de la historia. Parte de las complicaciones que esto presentaba era precisamente que el tema no era muy, en aquel entonces no era un tema muy aceptado, o no era un tema muy...
En teoría adecuado.
No adecuado, porque finalmente, o sea... lo que me decían las autoridades de la universidad es, bueno, esta es una universidad, lo que no queremos es que esto se tome a broma y queremos que sea un programa que sea científico, de divulgación de conocimientos con bases científicas, ¿no? Y pues llevamos 5 años haciendo divulgación de conocimientos con bases científicas, ¿no?
Entonces, un poquito adornado con universidad y todo eso.
Sí, no me
hayas. Debo de picor.
Bueno, sí, debo confesar, por supuesto, que de pronto se nos sale alguna que otra jotería.
Y chusquería.
Alguna que otra. No muchas,
leve.
Pero sí, de vez en cuando. Sin embargo, es como chistoso, porque planea uno, dices, voy a hacer el quinto aniversario, y llegas ahorita que estoy aquí, es donde me está cayendo el 20. de, híjole, de veras todo lo que ha pasado.
Platicábamos hace un momento que originalmente estaba programado para una pequeña 21 programas,
sí, entonces. Esto salió al aire, si no me equivoco, el 10 de febrero, el primer programa.
La.
Y eran...
Lloremos todos,
sí, lloremos. Sí, lloremos todos, así. Estamos tan jóvenes.
Ahora, tenías que mencionarlo. Por eso me impacta lo de los 5 años y tú con...
Bueno, estamos impactados por lo de los 5 años, pero además seguimos siendo inmensamente jóvenes.
Claro.
Sí, cada dos, claro, sí.
Éramos unos chiquillos y una
silencio
chiquilla.
Incómodo.
Sí, pues éramos unos pequeñuelos y pequeñuelas, ¿no? En aquel entonces.
Oye, pero aprendimos. El programa nos sirvió para aprender. Éramos jóvenes inexpertos.
Éramos jóvenes inexpertos,
bueno.
Voy a decir que justamente lo que...
¿En la radio?
No, sí, en temas de radio sí éramos
temas de radio. Expertos.
No tanto.
No.
Lidia, porque ya tiene una experiencia, de hecho yo lo recuerdo mucho en su programa, el de prohibido hablar de todo,
menos de sexo. Que además es el antecedente directo de la hilacha voladora, y es parte de la historia que yo quisiera contar aquí, ¿no? La parte que nadie sabe es que... Hace muchos, muchos años, y de veras muchos, en la Ciudad de México hubo un programa de radio que se llama Medianoche en Babilonia, que conducía Tito Vasconcelos. A la par de ese programa sale un programa con un conductor que era muy buen amigo mío, que se llama Camaño Carvajal, estaba trabajando en Televisa. Y entonces llega un día Camaño y me dice, Alfonso, ¿qué hacemos? O sea, me acaban de dar un programa de radio para hablar sobre diversidad sexual específicamente y no tengo idea de qué voy a hacer. Entonces armamos la estructura del programa y salimos al aire. Estuvimos al aire más o menos como de 1994 a 1997. No son 3 años, sino 2 años.
Wow.
Y bueno, primero en la XX, luego en la XW, luego regresamos a la XX, con una audiencia bastante importante y un promedio de 120 llamadas por programa. Cosa que es muchísimo, además cobertura a nivel nacional. Y esto lo quiero mencionar mucho porque es un programa que creo que tuvo un muy fuerte impacto a nivel nacional, porque Medianoche en Babilonia estaba en Radio Educación y no salía al aire más que en la Ciudad de México. ¿No? En aquel entonces, antes Distrito Federal.
En aquel entonces.
Y entonces yo me quedé con ganas de hacer algún día un programa como este, ¿no? Y me fui a vivir a la ciudad de Jalapa, allí estuve trabajando en Radio Televisión de Veracruz, ¿no? Como voz de Radio Televisión de Veracruz, pero por supuesto que cuando dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Programa de qué? No, olvídalo, ¿no? Llego a San Luis. Contacto con amigos potosinos en lucha contra el SIDA, se hace la semana cultural, no es cierto, antes de la semana cultural de la diversidad fue el campamento lúdico.
El campamento, ¿no? Lúdico educativo.
Ajá, y entonces,
me enteré que vamos. Yo no podía accesar, ¿verdad?
Claro. Es que patriarcado ya sí.
Tú sabes, ¿no? Esas cosas.
Sí. Club de Toby. Sí.
Era una cuestión un poquito patriarcal, ¿no? Voy a poner esto un poquito de acá porque ustedes hablan mucho fuerte. Okay. Entonces, bueno, estaba... No, es que de veras, es que... O sea,
me lucificas tu tono de voz, gracias.
¿Nos haces favor de moderarte, Nidia, por favor?
Carlos, el gritón eres tú.
¡Oh!
Basta, suficiente.
Me voy.
Pero bueno, entonces viene en San Luis el campamento lúdico en educación sexual. Y entonces ahí vamos al campamento lúdico, ahí contactamos con una serie de cosas. Luego viene el diplomado
en derechos humanos.
Educación sexual, derechos humanos.
Con perspectiva de género.
Y ahí justamente conozco a esta guapísima mujer, Nidia Amado.
Gracias.
Y estuvimos platicando un ratito. Esta historia yo no la había contado. No, creo que no la conocías, lo del programa de
videos
y eso.
No, de hecho.
Pero me cuenta de que habían tenido este programa de prohibido hablar de todo menos de sexo y que se hacía una reposición. Y ahí vamos, ¿verdad?
Ahí vamos, a meter la cuchara.
Y ahí vamos al programa. Cuando terminamos el diplomado, yo hice el proyecto para presentarlo ante las autoridades de Radio Universidad y en aquel entonces de difusión cultural, y el programa fue aceptado y eran 21 programas. En teoría yo debería de haber tenido ya los temas de los 21 programas, la verdad es que no tenía los temas de los 21, tenía varios, pero no los tenía todos. Grabé un programa de reserva nada más por cualquier cosa. Grabamos el primer programa. o sea, que era como un demo, pero según esto veníamos a grabar un demo y de repente uh-huh. dijeron, no, ese ya es el primer programa, ya sale la semana que entra, ¿eh? Y yo así de...
Tómala. Y claro que los 21 programas que tenía propuestos eran los puros títulos y no sabía ni qué iba a ir de contenido en cada uno.
Lo que pasa es que ya tenía, por lo que era parte del proyecto, ya tenía las alianzas con los servicios de salud y con diferentes instituciones, porque era parte del proyecto que yo tenía que tener, ¿no? Y bueno, arranca el programa, ¿no? Y la verdad es que, pues llevamos 5 años. O sea, de veras no lo puedo creer.
O sea, y lo tienes que seguir mencionando.
Ya les quedó claro. Ver,
5 años, para que le echen cálculo.
¿Qué parte de este es el 5º aniversario? No hemos entendido.
No hagan sus cuentas, por favor.
No, claro. Por supuesto que sí, lo tengo que seguir mencionando.
Oh,
¿no?
Ok, está bien.
Y lo siguen investiguen cuándo fue el programa. Prefiero hablar de sí, todo porque si no.
Porque aparte el mío fue antes. Asomar.
Tarea, por favor, anoten, ¿no? Averigüe, por favor, en qué fecha salió por primera vez la hilacha voladora, que además originalmente se llamaba El vuelo de la hilacha.
El vuelo de la
hilacha. No, la hilacha voladora.
Por la alusión a eso del compartir, ¿no? Darle vuelo a la hilacha.
Había varios títulos propuestos y finalmente el que les gustó más fue El vuelo de la hilacha, precisamente por el contexto, ¿no?
Sí, sí.
Pero había unas cosas bastante simpáticas. No traigo el proyecto ahorita conmigo, entonces no, o sea, no recuerdo, pero había varios nombres propuestos interesantes. Ahora, lo que me parece muy importante mencionar ya un poquito más aterrizado, ¿cuántas cosas han pasado en materia de educación sexual y poder hablar sobre sexualidad en San Luis Potosí en estos 5 años? Porque de entrada, pues bueno, ¿cuántas marchas ha habido?
Bueno, eso
5 de hecho, justamente.
Sí. Y aunque son poquitas, verdad.
Son poquitas, sí. Bueno, 5 marchas, digamos, de las que se han hecho recientemente. Uh-huh. Siempre, en otras ocasiones que he venido y que hablamos del tema, siempre lo he aclarado. No fuimos la primera marcha, realmente. Hubo antecedentes de a lo mejor más pequeñas o de otros grupos, uh-huh. Pero realmente ya, digamos, más conformadas y en conjunto con otras organizaciones, sí, han sido 5 marchas.
Creo que de hecho yo les acompañé a conducir esa marcha, ¿verdad?
Sí, no me recuerdo. Sí, de hecho, sí. La primera. Primer marcha, sí. De hecho, sí estoy recordando.
Yo
francamente creo que no mal recuerdas. Porque sí, efectivamente, sí. Efectivamente estuviste conduciendo en esa, en esta
primera marcha. Es que aparte marcha. Que nosotros también era como muy reciente esta parte de lo del programa, de prohibido hablar de todo menos de sexo. Entonces era un referente automático. Dijimos, a ver, ¿a quién ponemos? ¿A quién? Nidia.
Sí, ahí va.
Sí, Nidia.
Que además, bueno, además conduciste tú y conduje yo.
Sí. Sí, de hecho, o sea, ya era destino, ¿te das cuenta?
Sí. No, ya estábamos sí, verdaderamente predestinados.
Sí.
Que fue algo, de hecho, también fue algo como muy padre, parte de que fue todo como un rollo así como entre amigos también, esta sí. parte de construir la marcha, de elaborarla, de ver quién le
entra. Es cuando salen mejor las cosas, la verdad, sí, porque sí, te comprometes más. Exacto. Cuando es gente allegada a ti, ¿no? Y a la causa.
Y fue un grupo, perdón, quiero aclarar, porque estamos hablando de la marcha, probablemente no todo el mundo sabe de qué es marcha. Estamos hablando de la marcha por los derechos LGBTTI en San Luis Potosí.
Anexas.
¿Mandé?
Y anexas. Sí, lo que se junta de aquí al fin de semana.
Y sí creo que fue una marcha muy bonita, muy bien organizada. Con sus,
sí, estuvo
con sus,
muy padre.
Con
sus fallas, sí, ¿no? Sí, recuerdo.
Ah, bueno, creo que siempre nos pasa algo.
Sí. Digo, pero sí. Los demás no sabían que estaba programado, entonces fallas no hubo.
Exacto.
Bueno, con sus fallas me refiero.
Omitamos eso y los 5 años.
No, sí. Los 5 años no se vuelven a mencionar. Nadie vuelve a decir 5 años, de ninguna manera.
Mi 5º aniversario.
No, tampoco se puede decir. Pero esta marcha además surgió con un impulso muy grande, y yo recuerdo que la marcha venía por la calzada, y había sobre el camellón de la calzada, había de pronto un par de mamás con sus hijos, que tenían 2 sábanas grandototas que decían, yo apoyo a mi hijo gay, apoyo a los gays, una cosa por el estilo. Y fue verdaderamente conmovedor, ¿no? Y me parece muy importante mencionar esto porque finalmente esta marcha surge precisamente como de esta necesidad de la gente en San Luis de empezar a
Tener mayor visibilización.
De tener, pero además de empezar a expresar también sus afectos, de empezar a expresar su sexualidad y sus formas de ser y sus, etcétera, ¿no? O sea.
Y los eventos que se vivían todavía se viven, ¿no? Pero el hecho también de expresarse un poquito, ¿no? De todo lo que se vivía atrás de, ¿no? Desde el trabajo, la escuela, en la casa, con sus hijos, ¿no? Precisamente, uh-huh. Y ese compartir y lo que les pasaba. Me acuerdo mucho de Catani.
De Catani, claro que sí.
Y lo que nos contaba precisamente de lo que se tenía que enfrentar con su hija en cuanto se enteraban que era gay, ¿no?
Sí, porque además, y además eso fue muy interesante, que hubiera un una iniciativa de madres de familia, de personas de la diversidad marchando, ¿no? Esto fue en el 2012.
Y siento muy padre, muy interesante esta parte de que, por ejemplo, varias de esas cosas también surgieron a partir del diplomado. Que, o sea, que como que se fueron acomodando diferentes cosas. Entonces, que también fue en su momento un logro el realizar un diplomado en estos temas y dentro de la universidad.
Dentro de la universidad, además en la Facultad de Derecho.
En la Facultad de Derecho.
Digamos, o sea, todavía podríamos entender psicología. Sí. ¿No? Porque, pues, de alguna forma psicología, pues como que va un poquito más ad hoc al tema, ¿no? No, en la Facultad de Derecho, ¿no? Y vinieron además ponentes muy importantes de otros lugares y tuvimos además muy buenos participantes en este diplomado, ¿no?
Sí, estuvo muy interesante, la verdad.
Y de ahí salieron muchas personas que la verdad con mucho trabajo, por ejemplo, Nidia ahorita me estaba platicando que ya
sí, fíjate que fue mi línea, ¿no? Desde, yo creo que antes de Prohibido, que fue la primera intención y por eso nace Prohibido, caigo en los diplomados, conozco a toda la bandera, pero la verdad es que sigo en esa misma línea. Ahorita estoy en el programa de prevención de violencia de género y sexual, ahí en servicios de salud, y que la verdad es que va muy relacionado con, ¿no? Digo, vamos de lo mismo.
Que además yo creo que es muy importante porque no es solamente hablar, o sea, hablar de sexualidad, no es solamente hablar de diversidad sexual, ¿no? O de cuestión coital, sino también hablar de esto, ¿no? O sea, hablar de violencia de género, hablar de derechos humanos, que también surgen otros grupos, y otras personas que trabajan mucho en el tema de los derechos humanos, y finalmente siento que fue como un movimiento importante en San Luis en el momento en donde se empieza a dispersar la idea y la gente empieza a entender que existen los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto vienen después, hubo la semana de la semana cultural de la diversidad sexual
por parte de Lina,
por parte de Lina, que fue también muy importante, ¿no? Y eso movió cosas en donde, y la gente decía, en San Luis eso, ¿cuándo? ¿No?
Sí, o sea, no, y de hecho, por eso es que, en cierto modo, por todos estos eventos se empezó a remover un poquito y nacen estos programas. O sea, este programa es nuevo, por ejemplo. Claro, somos una brigada de dos para todo el estado. Entonces, pero, o sea, antes ni pensar en ello, ¿sabes?
No hay recursos, hay prioridades.
Claro, exactamente, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Haciendo un poquito mella poco a poco.
Pero es que además es muy importante que esto empiece a suceder ya a nivel de servicios de salud y todo el asunto de la prevención que se hizo a través de los insumos que y los talleres que aportó el Fondo Mundial, ¿no? Que esto fue
también una profesionalización, una capacitación, uh-huh. Porque luego también ese era el problema, por ejemplo, programas como este que se llegan a dar en otras ciudades o en otros estados y de repente las personas a cargo de esos programas pues están como muy perdidas o llegan con más prejuicios.
No. A ver, un momento. Extraviadas.
¿No? Deja, por favor, los de perdidos.
Para nosotros. Sí. ¿No? Eso lo tenemos en exclusiva nosotros.
No, pero es que eso es en general. Porque, o sea, ¿por qué de alguna, y más en medios de comunicación, es una responsabilidad bien grande?
Sí.
Sí, e independientemente que tenga que ver con temas de sexualidad, o sea, es el hecho de que tú como conductor o teniendo esta responsabilidad de estar detrás de un micrófono o ante una cámara y que sabes que vas a llegar a cientos de gentes o miles, ¿no? Y que no tengas esa responsabilidad de investigar un poquitito del tema que vas a hablar con tu invitado o de qué trata tu programa y checar. Porque la verdad es que, o sea, no quiero quemar gente, ¿no? Pero apenas estuve en unas entrevistas precisamente promocionando el programa. en televisión y bien perdido esto, o sea, si ya tienes agendado a tal persona que viene a hablarte de tal programa,
pues, investiga quién es.
Investiga quién es, de qué es este programa, ¿no? O sea, mezclando de todos los programas, porque pues ahí en salud reproductiva, que es al área en la que pertenezco, pues tenemos, ¿no? Desde salud materna, o sea, todos estos, y haciendo una mezcla de todo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿por qué no tienes esa mínima, ¿no? responsabilidad de enterarte un poquito con quien vas a estar compartiendo,
bueno,
¿no?
La ventaja finalmente que tiene el LH Volador es que es un programa especializado, ¿no? Ahora ya trayendo entrevistas y programas con personas de, pues, de todo el país, ¿no? O sea, en general yo trato de pepenarme a ver a quién encuentro que nos pueda aportar cosas nuevas. Y ha habido cosas muy interesantes. No puedo hablar de todos los programas, porque son muchos, ¿no? Pero bueno.
Sí, ya no sé.
Muchos programas.
Ya no le echemos cuentas, por favor.
No, bueno, lo que sí puedo decir es que tenemos más de 130 programas grabados y reconocidos en el blog de La Hilacha Voladora, que se llama La Hilacha en Tinta, y está en WordPress. Y hemos llegado a la mitad del programa entre risas y cosas.
¿De
pronto, cómo?
Y vamos a hacer
así
un corte.
El pastel ni lo hemos cortado,
momento.
¿Cómo así?
No, eso viene en la segunda parte.
Entre mariachi.
Y regresamos a La Hilacha Voladora entre risas y se festejos y se festejos.
Sí, es que nos estamos burlando de la mariquita de Alfonso.
No piensen mal, una sudadera que tiene. Muy bonita, ¿no? La verdad es que está muy chida.
De Catarina, llámese, entre comillas, alias también, Mariquita.
Eso me refiero. Las Catarinas originalmente se llaman mariquitas. Lo que pasa es que luego la gente le da pudor, pero hay que despudorarse. Muy bien, entonces continuamos un poquito con la historia de La Hilacha Voladora. A cierto punto, después de haber estado la marcha y etcétera, etcétera, cuando vienen los talleres del Fondo Mundial, aparece un personaje en la vida de La Hilacha Voladora que estuvo aquí cooperando y colaborando durante un rato, que es Dani Salazar, que no ha hablado nada porque está nada más con su sonrisa.
Solo estoy viendo.
Es que él solo vino guapo,
¿no? Exacto, lo que me decís también. Él no va a tener ese chulo, así.
Yo en realidad quería verme chulo, por eso vine.
Es que de verdad eso es bullying. Si la gente supiera lo que pasaba aquí, no. Pero sí, justamente
que Carlitos
lo que
anda desatado, ¿eh?
Viene perdido, hablando de lo que somos.
Perdida.
Sí, justamente quería
extraviados, por favor.
Quería tocar ese tema hace un momento que hablaba de la serie de eventos que se habían hecho, de la Semana Cultural, de los diplomados, de los talleres, etcétera, de lo impactante que ha sido ahora sí que el florecimiento que ha tenido como todo ese tipo de talleres y que decía Carlos, toda la gente que ha salido de aquí, que de verdad que ha estado haciendo cosas muy importantes, gente como muy comprometida con las cosas. Y decía Nidia, somos ahorita dos personas en el programa, ¿no? Pero en el programa que tienes
de prevención.
Ajá. Pero dices, somos pocas para todo el estado, pero hace 5 años a lo mejor ni por aquí arriba te hubiera pasado, ¿no? Entonces, como que esta parte de que ha aumentado significativamente esta parte de visibilidad en todos esos temas que antes no se tocaban en San Luis Potosí porque por mitos, por pudor, por lo que sea, ¿no? Entonces, ya la gente se está despudorizando un poquito.
Claro.
Entonces,
sí.
Anótale a la academia.
Sí.
Despudorizando.
Mariquita.
Sí, el pudoroso de puriduroso. ¿Cómo es?
¿De cuaro? ¿Quién es?
Despudorosidad. Esa cosa.
Ahora con F.
Ahora al revés. Sí, entonces, es realmente impactante que sí haya como este aumento significativo que va un poco lento comparado con a lo mejor otras ciudades, pero sí se ha visto mucho a partir de todo esto. Y uno de ellos, que ha influido mucho, pues también el programa con todos sus invitados, ¿no?
Bueno, yo creo, Dani, aquí sí, permíteme corregir, creo que no va tan lento con respecto a otras ciudades. Lo que pasa es que empezó muy tarde. Es decir, si comparamos San Luis con ciudades, obviamente, como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, no se diga.
Bueno, Monterrey,
pero,
¿no?
Permíteme, todavía tiene un punto extra considerando lo conservadora que es la ciudad.
Exacto.
Entonces, la verdad es que ahí todavía es un logro mayor.
Pero además hay una cosa. Estábamos viendo que el año pasado, en el 2016, según Jaime Cobian, que es un activista de Guadalajara, a quien creo que alguna vez tuviste el gusto de conocer.
Sí, trabajé por mucho tiempo.
Jaime Cobian hizo la cuenta y hubo algo así como 80 y tantas marchas de la diversidad sexual en la República Mexicana, en diferentes ciudades de la República Mexicana en el 2016.
Tan solo en 2016.
Wow. Ajá.
Pero una de las ciudades que da la pauta para decir si se puede es San Luis Potosí.
Ya sentí presión.
Incluyendo porque, la familia natural.
Porque,
incluyendo la familia.
Porque no se apostaba a ello. O sea, decían, bueno, pues sí, las marchas de la diversidad sexual van a ser en México, en Guadalajara.
Y en las grandes ciudades.
Y tantas, Monterrey, Metropolitana también, sí. ¿No?
No,
y de repente. Bueno, Monterrey, irónicamente, pues a ser una ciudad muy grande y que diría uno, pues está muy allegado con mucha información, nuevas tendencias y progresismo.
No.
Sigue batallando mucho.
El machismo está fuertísimo.
Sí,
realmente
sí es.
Sí, sin embargo, en San Luis de pronto se dio un salto, ¿no? Y es curioso cómo se maneja todo el asunto de la gallecidad en San Luis. Porque, pues finalmente San Luis es una ciudad que siempre ha permitido que la gente sea lo que quiera ser siempre y cuando no lo exprese. Lo único que ha cambiado finalmente es que la gente lo ha empezado a expresar, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, a la hora de expresarlo, pues viene la gente que no le gusta y vienen toda una serie de cosas de las cuales, pues bueno, es lógico.
Ya va a haber una reacción.
O sea, sabemos que la gente va a reaccionar, sabemos que va a tomar mucho tiempo poder entender. Y bueno, gente como Javier Lizárraga dice que la homofobia finalmente no se va a acabar nunca, ¿no? Que siempre habrá alguien a quien no le guste.
Claro.
Y bueno, lo que pasa es que sí, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Lo que tienes que hacer es respetarme.
Así
¿no?
es.
Es decir, y esa es la parte en donde entra este concepto de diversidad que además puede ser tan amplio, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de sexualidad. También tiene que ver con religiones, también tiene que ver
con derechos humanos.
Derechos humanos, también tiene que ver con etnias, también tiene que ver con personas con discapacidades diferentes.
Grupos vulnerables.
¿No? Exacto. Entonces, la aceptación de la diversidad sexual finalmente es la aceptación de todas las diversidades, ¿no?
Y fíjate que algo respecto a eso está pasando o ha estado pasando en específico aquí que estamos en San Luis Potosí. Que la gente que está trabajando como todos estos temas, no se cansa, ¿no? Porque a lo mejor en otros momentos era como de, estaba como esta iniciativa y de repente se tumbaba como por todo lo que ya hablamos, ¿no? De un estado conservador, de la familia, de un buen de temas en contra. Y ahorita, a pesar de que ha habido como toda esta parte de bloqueos, como que sigue existente como estas ganas de seguir trabajando porque se tiene a lo mejor ya más respaldos como los recientes de la Suprema Corte, como
incluso ley local que ya hay para erradicar la discriminación, o sea, hay ciertas ciertas cosas que sí están.
Sí, la ley estatal para prevenir la discriminación, ¿no? Uh-huh. Que creo que además ha sido un punto de avance.
De atención a víctimas también.
Y ese es otro punto también importante, este asunto de la atención a víctimas.
Sí.
¿No? Porque si bien había como ciertas instancias que podían de haberse dedicado a ello, siento que no había como la preparación y sobre todo este asunto de que se pudiera como masivizar, ¿no? Que en el primer diplomado fuimos 90 personas. O sea, la inscripción era mucho más alta. Terminamos el diplomado más de 70.
Sí, realmente, no hubo
deserción. Prácticamente no.
Y fueron situaciones realmente extraordinarias. Uh-huh. Que como
porque
tuvimos
te caen
que cambiar
muchos 20, ¿no?
Sí.
Y dices, a ver, ¿en qué momento, no? O te cachas en que eres también parte del problema, parte de la solución, sí. ¿No? O en que también has sido precisamente víctima.
Cierto,
¿no?
Recuerdo que llegó a haber muchos conflictos durante el diplomado. O sea, sí, confrontaciones incluso, lo recuerdo.
Confrontaciones fuertes y además protestas fuertes, ¿no? Y luego vino un segundo grupo del diplomado y fueron también 70 y tantas personas. Aquí ya eran como más estudiantes, ¿no?
Así es.
Pero la gente del primer diplomado finalmente, además, es que el promedio de edad del primer diplomado era probablemente 35 años.
Más o menos.
Sí. No, y gente ya inserta en todas estas áreas, ¿no?
En diferentes instituciones.
En estas instituciones,
programas.
Sí. Que de alguna manera te sensibiliza también.
Que afortunadamente las instituciones dieron permiso o
facilitaron
que las personas que trabajaban en ellas pudieran venir. Entonces había gente de servicios de salud, había sí. bastantes personas, había gente de servicios de educación,
de la misma universidad,
sí, de la universidad, por ahí había alguien del ayuntamiento,
sí.
Etcétera, ¿no?
Y entonces, otra, la sede en donde fue, también eso fue una chamba, la verdad,
bueno,
muy
sí,
reconocida.
Eso fue una chamba, pero también fue una pachanga.
No, prefiero también en que de alguna manera esta facultad todavía se muestra en ciertas cosas un tanto conservadora. Entonces, que se hubiera abierto a ese diplomado me parece un buen acierto.
Claro. Y bueno, terminando con esto, después de un tiempo de estar trabajando, después de que ya aparece Dani Salazar y empieza a hacer las
respectivas colaboraciones. En la Semana de la Diversidad, ¿verdad?
Sí, pero además en esa época se grabaron cápsulas que espere usted las nuevas cápsulas, porque vamos a tener otra vez una serie de cápsulas informativas sobre muchas cosas. Y el que finalmente viene a darle como el punch al asunto es Mario Morales, que diseña el logotipo y entonces ya le da una imagen a la hilacha y ya es la imagen de la hilacha voladora, ¿no?
Muchas gracias, Alfonso, por considerarme para trabajar gráficamente este concepto tan rico, tan informativo, que escuchándolos a todos y siguiendo esta línea de la información, creo que lo importante del programa ha sido esta, como, o sea, con tanta gente tan informada, tan con bases científicas, que era lo que mencionabas al principio, todo el público que nos está escuchando, que pueden ir desde jóvenes hasta personas adultas que a lo mejor no puedan tener la información, no saben a quién preguntar. No hay programas en San Luis, así, a excepción de los dos que mencionaban. Tener un espacio para poder informarse, a lo mejor de una manera discreta, ¿no? Me voy a mi cuarto, prendo el radio, 10 de la noche, nadie me dice nada, y me informo. Este poder de llegar a la casa de alguien y decirle que tiene gente que le respalda, que no está sola,
que hay opciones.
Que hay opciones. Dios, yo creo que es lo que hay que reconocer en estos 5 años, este poder que has tenido. Y pues extenderte la felicitación.
Me digo muchas gracias, pero cuando dices poder, sí me dejas así como de, a ver, espérate. Sí. Porque no se trata, creo yo, de tener ningún poder, se trata de generar un servicio, ¿no?
Pero es que se tiene, eso es a lo que me refería con que no nos cae el 20 cuando estamos...
Una corresponsabilidad.
Exactamente, claro, en medio, sí, porque sí está grave. Y fíjate que mencionas algo muy padre, ¿no? El poder llegar cuando en realidad regularmente no se le apuesta. Porque la gente, a veces quien está a cargo del medio dice, es que eso para qué, eso no funciona, no se necesita. No es algo que se requiera ni o que vaya a funcionar, ¿no? Se menosprecia mucho el tratar estos temas.
Y bueno, también es importante que el programa esté en radio abierta, porque finalmente estamos llegando a personas que de otra forma no tendrían acceso a esta información, ¿no? Estoy hablando justamente de las personas, no solamente porque de pronto sí, a lo mejor aparentemente nos hemos enfocado mucho en diversidad sexual, pero lo que pasa es que hace mucho ruido. Sin embargo, ha habido mucho más programas que hablan del tema de mujeres en el programa. Si contamos todos los que ha habido mucho más programas que hablan del tema de mujeres. Y esto es algo que hay que trabajar y seguir trabajando, porque no puede ser que sigamos teniendo en este país la cantidad de feminicidios que estamos teniendo. Sí. Y
la cantidad de violaciones, una cada 4 minutos en México.
Sí, que es
o una fuertísimo. Muerte doméstica cada 9 días, ¿no? O sea, sí, siguen siendo rudas las
es muy las es muy 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 fuerte. Y finalmente, el poder estar aportando esta información, el poder estar aportando estos datos, que no son solamente cifras, ¿no? Es información que puede de alguna manera salvar vidas.
No nos vayamos tan lejos, las chicas que fueron levantadas el semestre pasado.
Ah,
¿no?
Cierto.
O sea, digo, ¿no?
No es algo alejado de la realidad, ni es algo que pasó hace mucho tiempo.
Ni en aquel estado cerca de la frontera, o sea, no, pasó aquí.
Sí, y bueno, ¿qué hacer? ¿A quién recurrir? Etcétera, etcétera. Pues son las cosas que de alguna forma aquí pretendemos que los propios expertos y la gente que se dedica a ello, o sea, la gente que está empapada, no es que sea un experto académico desde lejos, sino a mí me ha interesado hablar con la gente que está metida ahí haciendo el trabajo, ¿no?
Fíjate que respecto a lo que decían también de esa parte de tener el poder de influir y de llegar a las personas que están en su casa y demás, creo que aunque te cueste trabajo aceptarlo, creo que sí lo tienes y lo tienen las personas que trabajan en todo eso, ¿no? Porque no sé si recuerdas en alguna ocasión justo aquí en el programa que nos hablaron muy preocupados porque no sabían cómo reaccionar, porque le dicen mi hijo es gay, estaba al grado de suicidio y demás, y como es que escuché la persona que está diciendo completamente identificado, bla, 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 y das los datos, das la información, y pues se pudo prevenir ahí, este, ahora sí que la pérdida de una vida, la pérdida de relación en la familia, no sé, muchísimas cosas que se evitaron ahí, y creo que esas son las cosas que más me acuerdo del programa, y creo que sí es algo como bastante interesante.
Claro, no, bueno, es interesante y es una labor. Lo que pasa es que cuando la gente habla de poder, se siente mucho como si fuéramos a usar el poder. Y realmente yo lo que creo que debemos traducir la palabra poder es como la posibilidad, ¿no? Es lo que podemos hacer. Y entonces tenemos esta herramienta y ojalá la podamos seguir teniendo durante mucho tiempo, ¿no? Porque es cierto que mucha gente nos escucha, pero también es cierto que la gente no dice que nos escucha.
Claro.
Aparte que todavía hay mucho trabajo por hacer.
Ah, no, sí, bueno, no. O sea aguas. Tabú, ¿no? Aguas, o sea.
Y mitos, ¿sí?, alrededor.
Llevamos años al aire, ya no dije cuántos.
Cinco. Ah, sí.
Ay, Mario, tenías que haber dicho cuántos.
Pero empezamos muy chicuelos, la verdad es que.
Sí, bueno, sí, lo que pasa es que uno empieza a hacer programas de adolescentes.
Es que
uno
es precoz y empieza muy
vamos
temprano.
Aprendiendo entonces, también. Sí. No, por ejemplo, ahorita lo que mencionabas un poco de que, refiriéndote a la, decías, las personas que están ahí en el desmadre, por así decirlo, que están en el campo de batalla, por así decirlo, también seguimos aprendiendo, que nosotros ya teníamos a lo mejor una formación, de repente llegas a campo y te encuentras, no era así como te dijeron, mira, también pasa esto,
sí,
o mira, también es de esta forma, tienes que adaptarte, y también es algo que hemos aprendido a no llegar e imponer, no, es que mira, tienes que hacerle así, no, espérate, son situaciones diferentes, tienes que hablar de formas diferentes, tienes que encontrar la mejor estrategia para atender a todas las poblaciones.
Y espérate, la primera chamba en el que te caches haciendo lo que predicas, ¿no? O
sea, sí, exacto.
Sí, porque una cosa también es estar frente a grupo y estarles platicando y que la revictimación y todo esto y bla, bla, bla. Y tú a veces dices, ay, caray, ¿no? Lo acabo de hacer, ¿no?
Exacto.
O lo hice apenas con tal persona, o lo haces contigo mismo, exacto, contigo misma, ¿no?
Y bueno, entonces, es una labor educativa. O sea, finalmente los problemas de este país se van a solucionar todos a partir de una cuestión de educación, ¿no?
Totalmente.
Necesitamos reeducar a la gente, reeducar a las personas en volver a ser personas, ¿no? Ya no en ser estos orcos terribles que llegan de pronto.
Necesitamos apoyo de toda la sociedad.
Claro.
Que se involucre toda la sociedad.
Claro, en todos sentidos, ¿no? Y por ejemplo, platicando con Gus Guevara, que es un increíble amigo a quien hemos tenido aquí en el programa, él vive con una discapacidad y él no sale a caminar en las mañanas, él sale a rodar, ¿no? Ya se va en su silla de ruedas. Y de pronto tiene una serie de problemas muy complicados porque no hay accesibilidad. Bueno, ahorita menos, ¿no? Pues están arreglando todo, pero no hay accesibilidad, no hay rampas, no hay nada. O sea, de pronto ponen este adoquín que es muy bonito, pero no puedes meter una silla de ruedas por ahí, ¿no?
Te pongo otro ejemplo, fíjate. Qué bueno que mencionas eso. A mí me pasa, trabajando en el programa, que encontramos personas o hombres, en este caso, ya como muy comprometidos, ¿no? Y tienen que querer, pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Derrocar el machismo, por así decirlo. Le entran a ciertas tareas, ¿no? Y una imagen tan sencilla, un papá haciéndose cargo de su bebé, que quiere irlo a cambiar a algunos baños públicos, no hay cambiadores. No hay baños con cambiadores, baños de hombres con cambiadores para bebé. No existe.
Hay pocos.
Pero ¿en cuáles plazas, sí, no? O sea, obviamente,
sí,
¿no?
Exacto,
ubicamos, sí, en qué plazas, ¿no? Pero sí, si te vas al centro, si te vas a cualquier otro lugar,
bueno, regular, lo que pasa es que si te vas al centro, a veces tampoco hay baños.
Para empezar, ¿no? O bien, fíjate, papás solteros que no tienen acceso a servicios de guardería, ¿no?
Eso es una cosa terrible.
Porque lo que vamos a hacer, de que de repente vas predicando una cosa y de repente caes en lo que estabas erradicando.
Sí.
Es como que, espérate, hay que atender, hay que expandirlo.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Y nos topamos con todas estas deficiencias, ¿no?
Y eso es parte de lo que todavía tenemos que hacer, ¿no? Y que es muchísimo, porque además, de pronto decimos, ya suena, ya se ve, ¿no? Ya no pasa nada si vemos dos chavos agarrados de la mano, por lo menos no pasa tanto, ¿no? O dos chavas besándose. Ya de alguna forma, somos un poco conscientes y vemos a una persona es débil visual o invidente, y entonces le podemos
ofrecemos
y le decimos, no es el abrazo, es el hombro, es que, o
sea, el brazo para ayudarles a usar,
no por eso, o sea, es el hombro, ellos tienen que, su entrenamiento es que ellos tienen que tomarse de tu hombro, y entonces ellos ya, total, si tú desapareces, ellos ya se paran, no quiere decir que te caíste en algún lado.
Pues, hasta aquí me quedo.
Qué cool.
Pero aparentemente, o sea, de pronto dices, es que ya vivimos en una sociedad que es como muy aceptante, o ya vivimos. Es cierto, falta muchísimo por hacer, y entre otras cosas esto, ¿no? ¿Por qué de pronto hay un problema de mujeres víctimas de violencia, específicamente mujeres, ¿no? Claro, salen los hombres a decir, nosotros también somos víctimas de violencia, porque a mí el otro día mi mujer me gritó. No, espérate, no va por ahí, porque no es una cuestión en histórico, y hay esta necesidad del hombre de competir contra la mujer. Sí.
En una universidad, dando uno de estos cursos, nos dijo un maestro, ¿no? Así como que, ¿ustedes de dónde vienen? No, pues de servicios de salud, hacemos esto, damos estos talleres. No, ya, son muchas cosas para las mujeres, ¿no? O sea, son demasiados privilegios. Tienen hasta una palabra específica, que es el feminicidio. Eso es discriminación. O sea,
ajá.
O sea, yo estaría yo muy gustosa de que no existiera esa palabra, pensando en que han sido tantos los asesinatos que no hubo manera de cómo clasificarlos más que ahí.
Pero
¿no? Porque ni siquiera todos los asesinatos clasifican o califican como feminicidio, claro, para empezar,
pero,
¿no?
Pero son asesinatos con ciertas características, claro, y con cierta hazaña, y que tienen como como motivación o como
ser mujer.
El hecho de ser mujer.
Y entonces imagínate un docente frente a grupo, universidad, ¿no? Con estas ideas y seguimos con lo mismo.
Sí,
¿no?
y o sea, lo que decías, Carlos, sí, a veces de pronto te cachas a ti mismo pensando o haciendo exactamente lo que estás tratando de combatir. Digo, yo oigo a una gente así y digo, es que me encantaría cometer un burricidio.
Pero aquí entra la parte preocupante, que es lo que decían, o sea, ¿cómo alguien que está frente a grupo y demás, o sea, no tiene esta capacitación, o sea, esta información, y la está ahora sí que esparciendo de una manera erróneo, o sea, está ya de cierta manera revirtiendo todo lo que se está haciendo.
Y reivindicando que esas ideas siguen siendo vigentes y que son de neta, ¿no?
Por ejemplo, de hecho, todavía hemos estado insistiendo, bueno, por parte de la Autónoma, la Asociación Amigos Potosinos ha tenido mucha apertura para que vayamos a realizar actividades, stands de Feria de la Salud y todo eso, pero todavía seguimos insistiéndole a la universidad, ok, pero mete una materia. Sí. O sea, porque nosotros gustosos de hacerlo, y mientras podamos, claro que vamos a venir. Aparte, la aceptación es muy buena en todas las facultades, pero mete la materia, porque es importante. No, y no es un aspecto solo coitales, por ejemplo, también. O sea, la sexualidad, abarcar todo lo que tiene que ver con sexualidad, es algo muy extenso, y es algo que, independientemente de la carrera que tengas que estudiar, necesitas saberlo, porque al final eres una persona, no eres una máquina. Pues un, claro, ingeniero podrá decir, pero es que yo, ¿para qué? Yo no voy a hacer. No, pero es que sirve para tu vida.
Claro.
Y aunque no lo creas, eso puede afectar mucho tu desarrollo profesional.
Sí, como lo de violencia de pareja, ¿no? Que trabajamos nosotros, exacto, violencia de género. O sea, ahorita aquí en San Luis Potosí no tenemos ni un solo grupo en la universidad. Y no porque no lo hayamos gestionado.
Sí. Y, o sea, y es algo que finalmente tendría que trabajarse, y tiene que trabajarse además. De manera que esto pueda regarse de forma piramidal, ¿no?
Así,
o sea,
es.
Finalmente, si la flor de la abundancia funcionó, ¿no? Bueno, claro que no funcionó porque es una cosa ilegal, pero vamos, si finalmente, si había tanto entusiasmo.
Primo del tío, ¿sí? Que sigue esperándose.
Pero bueno, si hay gente que todavía está esperando que le lleguen algunos centavos en la flor de la abundancia, eso quiere decir que la información se puede dispersar. Y una de las formas de dispersar esa información es precisamente la radio. Usted puede escuchar estos programas no solamente en el 88.5 de FM, sino también en el internet. Nos estamos poniendo en nuestra página de Facebook, de La Hacha Voladora, todos las ligas de los programas que tenemos semana con semana, y para que usted pueda escucharlos y volverlos a escuchar y volverlos a volver a escuchar. Y el tiempo se nos fue. Quiero agradecer a todas las autoridades universitarias su apoyo para la existencia de este programa, A Ricardo Muñoz, muchísimas gracias, que está en los controles y que siempre está aquí. Y además que nunca lo menciono, es un grosero majadero, ¿verdad? Pero sí. Bueno, muchísimas gracias.
Nunca nos lo ha presentado, ¿verdad?
No, de hecho no.
Mucho gusto, pero Ricardo.
Ahorita Ricardo. Hacemos fiesta y además tenemos pastel. Y a todos, a los invitados de esta noche, a Nidia, muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias por
la invitación. Muchas gracias. Dani, gracias. Y Mario, muchísimas gracias. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue La Hilacha Voladora. Que pase usted muy buenas noches.
Quinto aniversario.
¡Bravo!
Ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por Apoyo Mutuo entre Familias Diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.